todos los días usted y yo volcamos datos en Internet. Y lo hacemos gratis. ¿Qué datos? Pues damos nuestra información más personal, nuestra dirección, contactos, las cuentas bancarias, qué nos gusta, qué hacemos. Y esto tiene consecuencias, claro, y nos lleva a hacernos varias preguntas. Entonces, ¿nos vigilan o no nos vigilan? Y si es el caso, ¿quién lo hace, no? ¿Y qué hace con esa información? Mi invitado de hoy lleva máscara y no nos va a decir su nombre, ni cuántos años tiene. Tampoco dónde vive, porque no da información personal. Se dedica a defenderla. Es experto en ciberseguridad y voy a utilizar su seudónimo en redes para dirigirme a él. Stark Privacy, buenos días.
Buenos días, buenas.
¿Por qué Stark?
Bueno, fue sencillamente un personaje que me gustaba de ciencia ficción y fue el seudónimo que elegí. Lo bueno del ciberespacio, ¿no? O de Internet es que tú puedes elegir tu propia identidad y elegir qué haces con ella.
¿Y llevas la máscara puesta?
Sí, siempre.
¿Por qué?
Bueno, porque de forma diaria, sin darnos cuentas, siempre estamos dando una cantidad de datos enorme, ¿no? Y lo bueno de la privacidad es que tú eliges selectivamente a quién te muestras. Yo en este caso, de cara al público, no he elegido exponerme y a diferencia de lo que piensan muchas personas, no es por cuestión de que yo tenga algo que esconder, que haga algo malo, sencillamente porque estoy en mi derecho de elegir frente a quién me muestro y frente a quién no.
¿Pero tuviste redes sociales personales?
En su momento sí, en su momento sí. Lo que pasa que, bueno, cuando te lees los términos y condiciones de las grandes corporaciones, ¿no? Como bien a ser Amazon, de Meta, etcétera, te das cuenta de que en realidad, en el momento que haces cualquier gesto en Internet, ya queda grabado para siempre. Y a raíz de ahí no puedes hacer absolutamente nada. De hecho, bueno, tus datos viajan por Internet y nadie te puede asegurar nunca que tus datos no sigan ahí. Entonces, claro, en algunos casos quizás no tiene que suponer un problema, pero un uso diario y continuo, ¿no? De estas grandes corporaciones lo que hace es que tengan sobre ti pues todo tipo de información. Y bueno, como bien se sabe, quien te conoce te controla, ¿no? Y ese control puede ser o bueno o malo.
Yo creo que muchas veces subestimamos el poder de Internet y, bueno, a las pruebas me remito porque hemos arrancado con eso, todos los datos que entregamos gratis. ¿Tú puedes únicamente con una foto de una persona encontrar más datos sobre ella en Internet? Solo con la foto, ¿eh?
Sí, por supuesto. O sea, hay ya inteligencias artificiales, incluso, bueno, hay diferentes plataformas con las cuales con una sola foto puedes tratar de buscar información en Internet. Pero no solo eso. Muchas veces se suben en redes sociales muchísimas fotos en tiempo real de donde estamos, lo cual puede llegar a exponer quizás que no estamos en nuestra casa, puede suponer que estamos de viaje. Y muchas personas aceptan en redes sociales a gente que no conoce, ¿no? Y no solo eso, al final muchas personas acaban exponiendo su casa simplemente por fotos de su interior. Eso se puede llegar a buscar en portales inmobiliarios o por tiendas cercanas, lo cual puede llegar a exponer tu ubicación frente a personas que no deseas.
¿Sabes que cuando, y a ti te habrá pasado, ¿no? Que cuando expones este escenario hay quien dice, bueno, como si nos estuviesen vigilando, yo no soy tan importante. Quiero que me cuentes, porque creo que hay mucha gente que desconoce esto. Sí. Yo lo desconocía, ¿eh? Quiero que me cuentes qué son los 14 ojos.
Sí. A ver, los 14 ojos en este caso es un acuerdo de los servicios de inteligencia. Es un acuerdo a nivel de diferentes países. Esto comenzó en la Segunda Guerra Mundial entre Estados Unidos y Reino Unido. A partir de ahí fue creciendo, en este caso también está España, está Francia, Alemania, también luego se unió Japón, y es un acuerdo para compartir información sobre la ciudadanía. Si un servicio de inteligencia necesita información sobre un ciudadano en otro país, lo puedes solicitar de forma muy rápida y tener acceso a él, ¿no? En un principio se dice, bueno, yo no soy importante. Sí, sí somos importantes. Y es por ello que muchas aplicaciones, ya sean de Google o un montón de redes sociales, son gratuitas, porque tu información sí que vale dinero. Entonces, claro, con esta información, ¿qué se hace? Bueno, yo lo catalogo por lo general entre grandes bloques. Lo primero, se te puede llegar a manipular. Hay que tener en cuenta que, como dije antes, quien te conoce es capaz de manejarte. Ya tú puedes considerar si se va a hacer de forma correcta o no. En este caso, hemos tenido historias como hace ya unos años, gracias a Cambridge Analytica, se pudo manipular a la población para que votaran en una dirección u otra. Esto, obviamente, la propia población no lo sabía, pero es así gracias a la cantidad de datos que damos constantemente. Luego, con esta cantidad de datos que se dan, bueno, sí, es cierto que, no puede, que se puede vender otros artículos por la publicidad y demás, pero otra cosa que sucede es el robo de datos. Al final están los datos que podemos dar de forma voluntaria. Por ejemplo, yo no tengo cuenta de Google, ni de Apple, ni de Facebook, ni me hace falta. Y estas grandes corporaciones no podrán dar ningún tipo de información sobre mí más allá de algo que puedan conseguir gracias a terceras personas, ¿no?
Claro.
Pero claro, después también están los gobiernos, los cuales muchas veces tienen unas brechas de seguridad muy grandes y acaban con información muy sensible expuesta.
Claro. Ahí es donde... Esa es una clave muy, muy interesante. Déjame recordarle al oyente que estamos hablando con Stark Privacy. Stark... es hombre, pero es lo único que sabemos, pues ni yo me sé su nombre, porque quiere ocultar su identidad y es experto en ciberseguridad. Y mi intención, Stark, es que nos des consejos que podamos poner en práctica diariamente para salvaguardar de cierta forma nuestra información o nuestra... para protegernos, digamos, ¿no? Y vamos poco a poco, porque algo has dicho ya de algunas plataformas que no utilizas, pero sé que usas 5 navegadores diferentes y,
sí.
Y que nunca usas el mismo. ¿Por qué? Pues nosotros, yo creo que lo más clásico y que quien nos escuche, pues utilizará o Google o Safari, ¿no? o Firefox, que a lo mejor es otra que es más conocida, pero yo no conozco más, desde luego.
Sí, a ver, esto lo hago sencillamente porque hay que tener en cuenta que cada navegador es diferente y cada navegador va a dejar siempre una huella. Entonces, claro, en función de lo que tú quieras llegar a ocultar, ya sea tu huella en internet o de cara a terceros, eso ya va a depender del modelo de seguridad de cada persona. Yo en este caso he elegido 5. Escojo 5 porque cada uno lo utilizo para una cosa. Por ejemplo, uno solamente para inicios de sesión. Otro lo utilizo para búsquedas generales. Otro... Ajá. Para criptomonedas, etcétera. Esto ya va dependiendo de cada persona. El mejor ahora mismo es LibreWolf.
¿LibreWolf?
Sí, LibreWolf. Es una bifurcación de Firefox, el cual, bueno, es mucho más seguro de cara, bueno, o mucho mejor pues de cara a la privacidad, ¿no?
Hay una cosa, Stark, que me pasa... Fíjate que yo suelo utilizar... Tengo 3 tipos de contraseña, ¿vale? No sé si ya dar esta información es bueno o es malo, pero bueno, como hay tantos registros e inicios de sesión en tantas plataformas nuevas y como muchas veces te olvidas de una y tienes que cambiar, pues tengo 3 tipos. Y quiero que me cuentes qué es un gestor de contraseñas y por qué puede ser útil, porque yo no desconocía completamente que existían gestores de contraseñas.
Sí. Los gestores de contraseña es una pequeña aplicación, ¿no?, para que se entienda, en la cual tú almacenas absolutamente todas tus contraseñas. Esto en un principio puede suponer un riesgo, ¿no?, o se puede pensar, oye, si están todos en un mismo sitio, bueno, el gestor de contraseña utiliza fuertes claves de encriptación o fuertes formas de encriptación, y a raíz de ahí tú, cuando las tienes todas, solamente tienes que acordarte de una sola contraseña, que es la contraseña maestra. Yo, por ejemplo, no me sé ninguna de mis contraseñas, no sé ninguna. Simplemente accedo a mi gestor y el gestor de contraseña ya me las abre cuando yo se lo pido.
¿Pero el gestor es una aplicación?
Sí. Es una aplicación. Yo pongo una contraseña y ahí ya accedo a todas las demás. Pero claro, hay que tener en cuenta que si en todas las plataformas utilizas siempre la misma contraseña, si en una plataforma hay una brecha de seguridad, por ejemplo, absolutamente todas tus redes sociales o otras cuentas están expuestas. Que esto es algo que mucha gente, la gente no es consciente. No, si yo no se lo doy a nadie. Ya, pero los sistemas por defecto... se dice que son seguros, pero es cuestión de tiempo que acaben rompiéndose, ¿no? Entonces, bueno.
Fíjate, es interesante, o a ver qué piensas tú de esto que te voy a contar, porque en cuanto a WhatsApp, nosotros, yo creo que la información más personal, íntima, la compartimos a través de WhatsApp. Ahora bien, creo que sí, desde que ya Mark Zuckerberg se sentó en los tribunales, tú has contado el caso de Cambridge Analytica y cómo se utilizaron los datos de, creo que fueron casi 300.000 usuarios para condicionar el voto en distintas elecciones. Claro, nosotros ya más o menos sabemos que Facebook tiene toda la información que damos en WhatsApp. Pero el correo, nuestro correo electrónico, yo creo que seguimos pensando que es información para nosotros y que no la tiene nadie más. Pero yo me he enterado también que Gmail y Outlook, que son las dos que utilizo y las dos que utiliza la mayoría, tampoco es que nos estén asegurando una privacidad absoluta.
No, de hecho esto se ve, por ejemplo, cuando alguien ha reservado un vuelo, ¿no?, o lo ha comprado, Resulta que Gmail o Outlook pues te dicen, oye, agrega este vuelo a tu calendario y demás. ¿Esto cómo lo hacen? Porque son capaces de leerlo. Obviamente no es tan sencillo como que una persona está viéndolo, sino que, bueno, hay sistemas que esa información la recopilan. En este caso, existen otros correos. A mi parecer, el mejor, ¿no?, que protege tu privacidad sería Proton. Se llama,
Proton.
sí, Proton. Es suizo. Y bueno, otra cosa a destacar de este correo, por ejemplo, es que si la policía, supongamos, o algún gobierno quisiera algo de información al respecto, no es tan sencillo como llamar a la puerta de Google. En este caso te tendrían que pasar por las autoridades suizas, las cuales, bueno, sí es verdad que de cara a la privacidad están mucho más concienciados y no es tan sencillo de obtener información porque, entre otras cosas, están fuera de los 14 ojos.
Claro. Y yo no sé si todos estos consejos que nos estás dando, y recordemos, ¿no? A recapitular, utilizas cinco navegadores distintos, nos has dado
Bueno,
alternativas para correo, para
en
WhatsApp.
este
Dime, dime, dime.
caso, y discúlpame que te interrumpa,
Vale,
no
sí.
quiero que la gente piense que necesita directamente utilizar cinco navegadores.
Vale.
Simplemente con que ya huyan, en este caso de Google o de Microsoft con su navegador Edge, eso ya es una mejora en tu privacidad. Huir
Vale.
de Google y de Microsoft, en
Pero
especial.
claro, huir de Google y de Microsoft, de Gmail y de Outlook no tiene mucho sentido si sigues subiendo cosas a Instagram, a Facebook y a TikTok, ¿no? Que entiendo que esa es la parte más sensible de tu vida. Y tú antes nos decías que subimos las casas como son por dentro. Pues qué sé yo, todos nuestros contactos y amigos. Y ya nos has dicho que a través de una foto se puede conseguir más información. Las redes sociales entiendo que es el principio.
Efectivamente, pero no necesariamente, porque sé que hay muchas personas que quizá para cambiar de navegador sí que es mucho más sencillo, pero las redes sociales le cuestan más. Sencillamente se pueden utilizar redes sociales siendo conscientes de la información que son capaces de recopilar, siempre y cuando sea siempre consciente de lo que subes. Sé consciente de lo que se puede llegar a exponer, por ejemplo, si tienes un cuadro de donde has estudiado, pues detrás de una foto, con tus familiares, con amigos cercanos, etcétera. Lo principal para proteger tu privacidad es la concienciación, que seas consciente de la repercusión que puede llegar a tener esa información en unas manos equivocadas.
En cuanto al tema de niños, Stark, claro, pues los niños nacen siendo nativos digitales, entienden más de controles parentales muchas veces que los propios padres, ¿no? ¿Cómo proteger la privacidad de mi hijo?
Bueno, esto es algo muy complejo, ya que yo, bueno, no soy padre y no le puedo dar lecciones a nadie. Lo que sí, yo recomiendo siempre que no nos acostumbremos, porque lo he visto mucho, a, bueno, si estás aburrido, utiliza la tablet, utiliza el móvil. Obviamente tienen que crecer con lo digital porque es su era, ¿no? Han crecido con, o van a crecer con ello y no pueden estar alejados, pero también hay que ser consciente y enseñarles, bueno, de los peligros que tiene Internet y de toda la información que pueden llegar a dar y de que existen terceros actores en Internet que quizás no son de su agrado, ¿no? Entonces, yo considero que lo principal para los niños es que disfruten de su etapa de niño, porque ahora mismo se quedan con su pantallita desde, pues no sé, 7, 8 años hasta que son adultos y hasta que se mueren. Pues oye, disfruta de ser niño y coge más algo tangible, ¿no? Una pelota y disfruta, y no tanto esté siempre en internet. Y a medida que vaya cogiendo conciencia, yo considero que lo mejor no es bloquear, como hacen muchos padres, de no accedas aquí, no accedas aquí, sino educar. Es decir, oye, pues ten cuidado, si accedes a estos sitios, tal cual, porque cuando tú prohíbes, lo que acabas haciendo es una tentación, en
Claro,
cierto modo.
claro. Oye, entiendo que en este debate de, pues hay que muchísima gente y yo muchas veces me he metido en ese. De hecho, creo que deberíamos hacerlo. Deberíamos registrar nuestras credenciales a la hora de acceder a una red social para perder el anonimato. Entiendo que tú yendo con máscara y llamándote Stark, no estás muy a favor de esto, ¿no?
Bueno, a ver, yo entiendo que hay personas que su perfil es personal y por X o por Y es lo que tienen que hacer, ¿no? Ya sea porque sea un perfil profesional o porque se quieran identificar como tal. Yo no veo ningún inconveniente en que alguien utilice una red social de forma personal, una vez más, siempre y cuando sea consciente de lo que va a exponer y de las consecuencias que yo puedo tener. Al final, cuando tú pones una cara junto a nombre y apellidos, ya eres un blanco fácil, o por lo menos es mucho más sencillo de señalarte y de buscar información sobre ti. A raíz de ahí, una vez más, tú eres quien tiene que decidir. Yo, en términos generales, no recomiendo eso, Ni muchísimo menos lo que se trata de hacer en algunos casos, incluso en España se ha planteado, de que tengas que identificarte con tu DNI.
Claro.
Porque entonces estamos haciendo que las únicas personas que tienen privacidad real sean los criminales y que un ciudadano de a pie no pueda.
Interesante. Stark, al final de... No sé si te han avisado de lo que hacemos al final de las entrevistas.
No.
Ah, mejor, mejor, porque suele funcionar muy bien también cuando no lo sabéis. Le pido a los invitados que contesten a una pregunta que deja la anterior sin saber quién viene, y luego te voy a pedir una a ti para el de mañana, que
De
tampoco
acuerdo.
sabes quién va a ser. Entonces, ayer entrevistamos, estuvo con nosotros Narilí. Narí es una de las supervivientes de los Jemeres Rojos, del comunismo de Pol Pot en Camboya en los 70. Y ahora vive en León, fue la primera mujer en lograr un doctorado científico en su país, y te dejo esta pregunta.
¿Te recuerdas de tu primer libro de tu infancia? ¿Te recuerdas del título, si te gusta o no el libro?
De acuerdo. Bueno, creo que el libro fue El guardián entre el centeno. Hace ya tiempo, creo que de más chico he leído otros, pero no recuerdo. Sé que en la época de la ESO, pues leí El guardián entre el centeno y fue un libro muy curioso.
Está bien. ¿Y qué pregunta le dejas tú al siguiente? No sabes quién, nada, no tienes ni
Vale.
idea de nada.
Bueno, ya que para obviamente no lo va a responder, pero
O sea que
nombre
es con trampa, ¿no?
no, seguramente diga que su privacidad, pues que no es nada importante o lo que sea.
Vale.
¿Cuál es la contraseña de su teléfono?
La del teléfono, ¿no? Está bien. Stark Privacy, ha sido un gusto tenerte en el programa, amigo. Un abrazo.
Un placer.
Chao, chao. Well, when it comes to popping and natural finger popping, baby, you sure do swing. And when it comes to popping and